Hoy por hoy Andalucía Centro.
El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Estamos de vuelta, ya nos acompaña el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, que como hacemos una vez al mes se va a someter a las preguntas que ustedes, nuestros oyentes, nos han hecho llegar a lo largo de estos últimos días. Alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
Estamos a una semana del Día de Andalucía, ni más ni menos.
Sí.
¿Cómo ha pasado? Bueno, Raquel Rivera, compañera, jefa de informativos, buenas tardes. Como te acababa de escuchar, no te saludo, pero te saludo ahora cara a cara. Que como ha pasado los dos primeros meses del año, qué rápido, ¿no?
Pasa todo muy rápido y nos encontramos en la antesala de uno de los días más especiales del año para nosotros, como es el Día de Andalucía, para el cual estamos preparando con todo el cariño desde el área de fiestas de este ayuntamiento el programa de actos del día 28, que es un día para conmemorar y en el cual vamos a tener una actividad de convivencia muy bonita.
Pues vamos, si os parece las preguntas, porque tenemos bastantes preguntas, a ver si nos da tiempo a formularlas todas, que seguro que sí. Mari Carmen Vázquez nos dice, no es una pregunta, pero Mari Carmen sí es una pregunta, por lo menos es una petición. Así que, como tal, la incluimos. Le pregunta y le dice Mari Carmen que deberían ampliar el horario de la biblioteca de Estepa y por las tardes poner las reuniones y actividades en otro sitio. Se queja Mari Carmen que es imposible estudiar en la biblioteca. Pues Mari Carmen, gracias. Alcalde, ¿qué le decimos a Mari Carmen?
Bueno, para Mari Carmen, en primer lugar, le agradezco la sugerencia, la consulta o la información que ha querido trasladarnos y que decirle a Mari Carmen que la entiendo perfectamente. Y además quiero aprovechar este momento para felicitar al personal del área de cultura y especialmente de la biblioteca por el buen trabajo que realizan. Es un servicio de lo más valorado y uno de los espacios más bonitos, ¿no?, que hay en el ayuntamiento, la biblioteca municipal. Pero hay que contextualizar, ¿no?, la situación. La biblioteca es precisamente un servicio de biblioteca, aunque también, evidentemente, siempre funciona como sala de estudio, lo ha hecho siempre, pero no deja de ser una biblioteca, ¿no?, a la que acuden pues personas de todas las edades, niños pequeños, alumnos, ¿no?, de los institutos universitarios, personas con inquietudes culturales, ¿no?, que van allí a leer o a buscar libros. Y evidentemente esta actividad tiene que seguir permaneciendo porque es la actividad propia de la biblioteca. Y además se encuentra la biblioteca en el contexto de la Casa de la Cultura, dentro de la Casa de la Cultura, que es un lugar donde se ofertan diferentes tipos de actividades y se desarrolla actividades como el cine, el teatro y actividades diversas a las que no podemos renunciar. Evidentemente también están allí, digamos, colindantes, ¿no?, al servicio de biblioteca, donde está todo inmerso. Posiblemente lo que adolezcamos es de una sala de estudio, ¿no?, que es verdad que desde el ayuntamiento pues está trabajando para buscar un espacio, ¿no?, que sea propiamente el de sala de estudio, que pueda tener un horario más dilatado. Sin embargo, sé que el horario de la biblioteca es amplio, ¿no? El horario durante el periodo lectivo, durante el periodo en el que hay clases, es desde las 9:30 de la mañana hasta las 1:30 y luego desde las 5 hasta las 8 de la tarde. Y en horario no lectivo, digamos ya más bien en la época estival, ¿no?, por así decirlo, el horario es desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, precisamente para facilitar esa actividad de estudio también que se desarrolla en la biblioteca. Aunque ya digo, no es propiamente un servicio de sala de estudios únicamente, sino que tiene también otras actividades propias de la biblioteca y luego pues inmerso en lo que es el contexto de la Casa de la Cultura, donde se desarrollan más actividades, con lo cual lo que le quiero yo decir que tenemos, ¿no?, que buscar un nuevo emplazamiento, ¿no?, para ubicar lo que es la sala de estudios. Propiamente dicha, ¿no?
Sí, porque además en algunos ayuntamientos se ha hecho, recuerdo hace poco Pola de Cazalla, que inauguraba una sala de estudio,
sí,
que el único requisito que tenía era una buena conexión a internet, porque bueno, todos sabemos que actualmente los chavales no necesitan bibliografía para estudiar, pero sí una buena conexión para trabajar con sus ordenadores, así sí, que un espacio y una buena conexión wifi sería quizá
Pues claro, estamos trabajando. ¿Un emplazamiento que se esté barajando, alcalde?
Bueno, ahora mismo se barajó, ¿no?, el antiguo centro de adultos, bueno, lo que funcionó como centro de adultos, que es el edificio colindante al juzgado. Estamos explorando otras situaciones también para implantar este servicio, que es necesario porque los estudiantes nos lo demandan. Es verdad que la biblioteca es un magnífico sitio para estudiar. Estamos rodeados de libros en un contexto muy bonito, pero no podemos renunciar a la actividad propiamente dicha de la biblioteca, con lo cual es compatible también, ¿no? O sea, se puede estudiar allí perfectamente y, de hecho, el horario, sobre todo en verano, se prepara para ello. Pero bueno, sabemos que tenemos ese compromiso pendiente y es algo que vamos a hacer también.
Muy bien, pues Mari Carmen, muchas gracias. Josefa Ramos le pregunta: buenas tardes, alcalde. Le quiero llamar la atención sobre un asunto que se repite. Algunos días que he tenido que ir a Sevilla a hacer gestiones personales, me gusta coger el autobús temprano para coger el de vuelta a la una. Cuando llego a Estepa, sobre las tres, tengo la necesidad de ir al baño y mi sorpresa es que esa hora la estación de autobuses suele estar cerrada y no podemos entrar a los aseos. Y le pregunta a Josefa: ¿habría alguna forma de que, aun cuando la estación esté cerrada, se pueda entrar en el baño? Josefa, una pregunta muy concreta. El alcalde de Estepa le responde.
Bueno, pues agradeciendo a Josefa la pregunta, la cual que tenemos que siempre intentar ponerle solución. Sí quiero decir que la estación de autobuses es un servicio importante, que también tiene un horario dilatado y que el horario es el que es porque se adapta al horario de los servicios de autobús. Está abierta de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y hasta la 1 y media aproximadamente del mediodía, y luego de las 4 y media hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Que el horario es amplio, y luego tiene horarios también especiales los sábados y los festivos, pero también horario de mañana y de tarde. Es posible que Josefa pues llegara precisamente en el momento en el que estuviese cerrada, pero que el horario es amplio y se adapta perfectamente las líneas regulares, ¿no?, que toman como punto, ¿no?, de recogida, ¿no?, y de punto de encuentro, ¿no?, con el público en la misma estación. Podemos estudiar un poco la posibilidad, ¿no?, de dilatar un poquito más el horario, pero sí quiero decir que, bueno, que de hecho el horario ya viene siendo amplio y que se adapta perfectamente a la recogida de viajeros y también al momento en el que, bueno, se apean del autobús.
Perfecto. Pues gracias, Josefa, por tu pregunta. Ha habido varios oyentes que nos han preguntado, Rosa González, Trini Sánchez, que han formulado algunas preguntas sobre el servicio de ayuda a domicilio. Algunas de ellas ya se contestaron en el anterior programa, los retrasos en las resoluciones, los horarios, aunque bueno, sí había dos cuestiones más concretas que son las que he rescatado y le voy a trasladar al alcalde. Concretamente nos preguntaba: ¿por qué tardan tanto en pagar las nóminas? Con bastante regularidad suele haber problemas de pago, y si las nóminas se pagan del 1 al 10, que sea en esa fecha, pero que sean siempre en esas mismas fechas y que no haya, se quejan Rosa y Trini, que haya tantas demoras y cambios. Y otra cuestión también referido a la ayuda a domicilio, pide que desde servicios sociales se recuerde a las familias beneficiarias que la ayuda a domicilio no es un servicio para que las auxiliares hagan las cosas que las familias quieren. Me imagino que será para que hagan las cosas que son parte de su competencia. Pues Rosa y Trini hacían varias preguntas. ¿Qué les decimos sobre estas cuestiones concretas, alcalde?
Bueno, pues a Rosa y a Trini pues le agradezco la pregunta y también, ¿no?, les doy mi mayor reconocimiento a lo que es el servicio en su conjunto, a ellas dos como trabajadoras y a todo el servicio, porque el servicio de ayuda a domicilio es uno de los servicios más importantes que se imparten desde el ayuntamiento, desde el área social, y se hace un trabajo muy bueno y a veces complicado también, ¿no? Y además quiero decir que yo siempre las felicito, ¿no?, al conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores de ayuda a domicilio, porque es algo totalmente vocacional. No todo el mundo no está preparado ni capacitado para poder impartir este tipo de servicio, que en el que se atienden pues a personas, ¿no?, que están en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad e impedimento. El sector de los cuidados es algo pues muy digno de reconocer, así que mi reconocimiento vaya por delante. Y ahora, con respecto a la pregunta que hacen del pago de nómina, sí quiero aclarar que bueno, que la nómina precisamente no al servicio de domicilio, bueno, quiero recordar que la última vez que pagamos fue el día 3 de febrero se pagaron las nóminas de enero, con lo cual no estamos hablando de ninguna demora. Si es verdad que en algún momento pues puede ser que no coincida o se pueda dilatar más en el tiempo por alguna circunstancia concreta. En lo público, pues bueno, tiene el pago de nómina, ¿no?, está sometido a un régimen de fiscalización y control por parte de del servicio, primero de personal y luego de la intervención y de la tesorería, y surgen o suelen surgir muchas incidencias, especialmente en el servicio de ayuda a domicilio, que es un servicio bueno, en el que hay muchísimas trabajadoras, y puede ocurrir alguna incidencia que por alguna circunstancia pues haga que se demore en el tiempo, pero no es lo habitual. O sea, siempre se paga muy pronto, se paga generalmente antes del día 5 del siguiente mes, y es verdad que ocasionalmente, en algún mes concreto, pero que son siempre situaciones accidentales, se ha podido demorar el pago por alguna circunstancia en la que yo, como máximo responsable, pues pido disculpas, pero siempre viene motivada por algún tipo de incidencia, pero que no es para nada la normalidad. Se suelen pagar, la última vez fue antes del día 3, y con carácter general, siempre antes del día 5 están abonadas las nóminas del servicio de ayuda a domicilio municipal. Y luego, con respecto a la segunda parte de la pregunta, Javier, si puedo recordar un poco.
Pedir que desde Servicios Sociales se recuerden a las familias beneficiarias que la ayuda a domicilio no es un servicio para que las profesionales hagan lo que quieran las familias, sino para lo que la competencia profesional, me imagino, que estipule,
sí,
que es cuidar a las personas dependientes.
En este sentido, yo quiero informar de que existe un reglamento de funcionamiento del servicio, uh-huh, en el que establece perfectamente las funciones que tienen el personal de ayuda a domicilio y que es el de atención, precisamente, y el de cuidado a las personas en situación de dependencia. Ellas no pueden ni deben, ¿no?, excederse en sus funciones. Si alguna familia les pide que haga alguna tarea que no esté dentro de ese reglamento, ellas pueden perfectamente negarse a realizarla. Además, yo les insto a ellas, a Trini y a Rosa, que son las que preguntan, uh-huh, que le informen, ¿no?, al resto de trabajadoras,
¿no?
Y además se lo diré también a la concejala de Servicios Sociales, que creo que además hoy creo que tiene una reunión con el servicio, que lo recuerde, que ante una situación de este tipo pues se le recuerde a la familia el reglamento, que están previamente informadas, porque yo sé que la concejala se reúne, ¿no?, cuando se le otorga la ayuda a la familia, les informa de las funciones del reglamento, pero que se le recuerde y se le diga a la familia que no pueden excederse de las funciones que tienen encomendadas por parte del reglamento y para las que están ellas autorizadas. No pueden excederse en ningún momento de ese reglamento, y ellas pues perfectamente se puede negar. Pero sí, nos quedamos con la sugerencia que ellas hacen, y se volverá a recordar a la familia la existencia de este reglamento.
Pues muchas gracias a Rosa González y a Trini Sánchez.
Bueno, pues alcalde, seguimos con la atención sociosanitaria. En este caso, bueno, pues, ¿qué pasa con los centros residenciales de la localidad? Le pregunta Paqui Guerra. La residencia y el centro de día lleva bastante tiempo pendiente. Esperamos, por favor, que sea ya una realidad este 2025. Darle la gracia al alcalde, dice, por responder a todas las personas, las preguntas, siempre estar disponible, dispuesto a ello y aclarar y solventar dudas. Creo que esto lo deberían hacer muchos más alcaldes, participar en la radio, así, de más municipios. Bueno, pues muy bien. La verdad es que
nosotros
estamos de acuerdo,
Paqui. Nosotros no nos importaría lo más mínimo. Lo que pasa que no siempre con el alcalde de Estepa lo tenemos más fácil, bueno, pues porque la radio está en Estepa y él es el alcalde de Estepa. Con otros alcaldes tener una asiduidad es un poco más complicado por cuestiones de agenda, pero bueno, se puede mirar, no hay problema. Alcalde, ¿qué le decimos a Paqui?
Pues a Paqui.
El tema de los centros residenciales.
Sí, se lo voy a explicar, y a Paqui, bueno, pues en primer lugar pues agradecerle sus palabras de reconocimiento. Creo que los alcaldes pues estamos... o la política consiste en gran medida en explicar las cosas, ¿no? Yo creo que es fundamental, porque no siempre es fácil, y cuando se espera, ¿no?, que un servicio llegue con mayor celeridad, ¿no?, nosotros somos los primeros, ¿no?, que queremos que esto todo vaya mucho más rápido, pero siempre estamos sometidos a una serie de limitaciones, a veces de procedimentales y de la normativa, y de plazos, ¿no?, que haga que el servicio, pues hay veces que se dilate en el tiempo. Pero gracias, Paqui, por tu reconocimiento. Es nuestra obligación explicar las cosas, y yo siempre estaré aquí para escuchar y para responder en lo que pueda. Con respecto a la pregunta que hacen sobre los centros residenciales, sí decir que es uno de los servicios por los que más estamos luchando desde el inicio de, bueno, desde que tomé posesión como alcalde. Nosotros siempre hemos querido poner en marcha la residencia, que se cerró anterior al mandato a que iniciáramos nosotros el mandato, y siempre hemos querido recuperar este servicio, no solo el servicio de la residencia de mayores, que estuvo presente en Estepa durante muchísimos años y que se cerró allá por el año 2015, no solo recuperarlo, sino además abrir un centro de estancia diurna. Bueno, pues es tremendamente complicado, pero lo vamos a hacer. Y es verdad que desde el año 2017, en los cuales nosotros, buscamos financiación, ¿no?, para adaptar a la normativa a la residencia de mayores de calle Solidaridad, y hemos ido acometiendo inversiones en los últimos años hasta, tener disponible para sacar la residencia, pues prácticamente pues con 30 y pues, 30, con algo más de 30 plazas, pero sin terminar la segunda parte de la residencia, la segunda planta. En esta situación estábamos ya esperando a la Junta de Andalucía que hiciera la visita de inspección, pero en este momento, pues, por parte de los fondos europeos, la Junta de Andalucía saca una convocatoria del Fondo Next Generation, procedente del Fondo de Recuperación del Gobierno del Estado, pues sale una convocatoria de subvenciones en la cual, bueno, quisimos no perder la oportunidad desde el Ayuntamiento de Estepa y solicitar financiación para terminar la residencia al completo, ¿vale?, poder terminar esa segunda planta y poder terminar también la residencia, la unidad de día, ¿no?, que también nos faltaba parte de la financiación para poder poner en marcha el servicio. Bueno, pues la verdad que tuvimos la suerte de, por supuesto, por el trabajo que había hecho el Ayuntamiento y sus técnicos, de presentar un gran proyecto en concurrencia competitiva y que ha resultado ganador, ¿no? Y se nos ha otorgado una financiación cerca de 1 millón de euros para terminar la residencia al completo, ¿vale?, y cerca de o algo más de 400.000 euros para terminar la unidad de día. Y la verdad que, bueno, esto fue motivo de satisfacción por parte del equipo de gobierno, pero es verdad que, bueno, que tenemos que poner en marcha estas inversiones y esto pues no es fácil, ¿no? No es fácil, me refiero, que necesita, ¿no?, atender a un procedimiento legal, ¿no?, de contratación, una licitación pública en la cual estamos inmersos. Bueno, pues la realidad es que, bueno, estamos inmersos en esta licitación, ya se terminó el proceso de presentación de solicitudes, ha habido varias empresas que se han presentado, tanto para ejecutar la parte que queda de residencia como la inversión que vamos a desarrollar en la unidad de día, y en breve pues tendremos que adjudicarla y que inicien las obras. Para que se sepa, las obras deben de estar finalizadas para la unidad de estancia diurna a final de año 2025 y las obras de la residencia deben de estar finalizadas durante el primer trimestre de 2026. Vamos a hablar de 31 de marzo de 2026. Esas son las fechas máximas que nos impone el fondo, ¿vale? En este caso, el fondo Next Generation, que es el que los plazos máximos, ¿no?, para la ejecución de estas obras. A partir de ahí, cuando estén finalizadas las obras, pues tendremos que hacer los trámites necesarios con la Junta de Andalucía para tener esa autorización de funcionamiento y poder ponerla en marcha. No es nada fácil, Paqui, como estás viendo, pero estamos haciendo todo el trabajo y todos los esfuerzos para que esto sea una realidad y que no te quepa la menor duda de que va a ser. O sea, nosotros vamos a tener Estepa ya no solo el servicio de residencia, una de las residencias más modernas de Andalucía, porque hemos presentado un gran proyecto que ha resultado muy bien puntuado, ¿no?, por parte del fondo que lo va a financiar, y también vamos a tener abierta la unidad de día. Es verdad, yo soy consciente de que el tiempo pasa, los días pasan y de que esto no es fácil, pero al final todo el trabajo va a tener su resultado y vamos a tener estos servicios abiertos.
Alcalde, además de todos esos procesos, luego está el proceso paralelo de licitación de la explotación de la empresa que va a encargarse de la explotación de los servicios.
Así es. Lo haremos todo, intentaremos solapar todos los procedimientos que podamos solapar para disminuir en el tiempo, ¿no?, la puesta en marcha del servicio. Pero al fin y al cabo pues nos debemos, ¿no?, al cumplimiento de la ley y de todos los pasos, y eso es ineludible. Pero que todo va a ser posible, y lo más importante, que al fin y al cabo es el presupuesto, es el dinero, es la financiación, eso lo tenemos, y eso va a ser posible que tengamos una residencia y una unidad de día funcionando en Estepa.
Pues gracias a Paqui por esa pregunta, y nosotros también tomamos en consideración tu sugerencia de contar con otros alcaldes para el alcalde responde. Nazaret Muñoz, alcalde, le hace otra pregunta. Quería saber por qué no se arregla el parking del Colegio de los Remedios. Creo que debería estar en mejor estado, ya que tiene unos hoyos, aparte de los alambres que hay, que están en el suelo, y los niños pueden tropezar y caerse. Pues Nazaret, muchas gracias. El alcalde de Estepa te responde.
Bueno, pues a Nazaret le agradezco su pregunta. Y bueno, quería yo hacer un poco de historia, ¿no?, con esta intervención. Y recuerdo, ¿no?, allá por el año 2018-2019, en el cual pues bueno, ya nos reuníamos con los representantes de los centros educativos, con representantes también de las AMPAs, de los institutos y de los colegios, y examinamos un poco la situación, ¿no?, del tráfico a la entrada y a la salida de los centros educativos, de los colasos, y esto pues nos llevó a tomar una decisión, una iniciativa muy importante, que fue crear este gran espacio, ¿no?, de aparcamiento que hay aledaño al Instituto Ostipo, pero que da perfectamente servicio al Instituto Ostipo, al Colegio de los Remedios y también a la zona deportiva que tenemos allí. Tenemos el campo de césped, el municipal José Antonio Caro, allí, y la verdad es que, bueno, que es un gran equipamiento. Entonces, esta decisión se tomó precisamente a raíz, ¿no?, de la problemática que nos trasladaban los centros educativos, y el ayuntamiento pues bueno hizo un esfuerzo importante, ¿no?, en comprar este espacio, esta finca, y adesentarla y hacer las inversiones que hicimos para ponerla en funcionamiento y poder alojar allí pues una gran cantidad de vehículos, también mejorar la seguridad del tráfico, incluyendo también la entrada y la parada del autobús. Se invirtió también a lo largo de estos años en mejora de la señalización, ejecución también de pasos de peatones elevado, porque allí también ha habido un esfuerzo importante, ¿no?, por parte del proyecto de caminos escolares seguros. Yo creo que aquí ha habido una serie de inversiones hechas todas por parte del ayuntamiento, que yo creo que es digno de reconocer, y que al final ha sido fruto del proceso participativo que han tenido los directores de los centros, los alumnos, los representantes de las AMPA, a los que siempre damos las gracias, y se ha hecho un esfuerzo importante. Quiero que se reconozca, porque es todo un trabajo que se ha hecho, y que hoy la situación, gracias a esas inversiones que ha hecho el ayuntamiento, es mucho mejor que la que teníamos hace unos años. Esto sin menoscabo de lo que nos dice Nazaret, ¿no?, que al fin y al cabo es una realidad. Es verdad que ese aparcamiento pues tiene que ser asfaltado, y aún no ha sido asfaltado, bueno, porque tenemos pendiente la financiación para poderlo asfaltar. En el momento en el que esté asfaltado, pues se mejorará también con el asfalto, pues la señalización, la delimitación de los aparcamientos dentro de esta parcela, y seguramente pues se mejorará todo mucho, pero bueno, estamos pendientes de ello. Mientras tanto, es verdad que el aparcamiento, en la situación en la que está, que lo que tiene es una zahorra compactada, pues por la situación esta, pues necesita un mantenimiento más continuo por parte del ayuntamiento, que es verdad que se hace, y posiblemente esté pendiente de alguna actuación. Yo desde aquí pues me la anoto, lo hablo con los servicios generales, yo sé que pronto, en breve, pues va a mejorarse un poquito la situación. Y esto, pues bueno, está sometido a un proceso de mejora continua mientras esté en esta situación sin asfaltar, pero también estamos trabajando para poder asfaltar esta zona y mejorarla considerablemente.
Perfecto, pues gracias, alcalde. Gracias a Nazaret también por la pregunta. Raquel.
Bueno, pues alcalde, agrupamos dos preguntas que tienen que ver con el mismo tema, el agua, una de las principales, bueno, pues preocupaciones. En Estepa, formula pregunta Pepa. Buenas tardes, alcalde. He escuchado que van a hacer un nuevo sondeo, un nuevo pozo. ¿Cuándo va a funcionar? ¿Hasta cuándo tendremos cortes de agua? Somos muchos los que llegamos tarde de trabajar fuera, y no tener agua por la noche pues es un trastorno. Aunque entendemos la situación, echamos en falta más información del ayuntamiento. Y Mario Osuna, queremos que nos dé datos claros sobre el agua que se pierde, cuál es la situación actual, cree que mejorará, durante cuánto tiempo más seguiremos con cortes de agua nocturnos. Muchas gracias por responder siempre, aclarar y despejar dudas.
Pues alcalde, ¿qué le decimos a Pepa y a María Osuna?
Bueno, pues a Pepa y a Mari, pues le agradezco muchísimo la pregunta, y bueno, creo que fue ayer cuando ya lanzamos un vídeo, ¿no?, explicando la situación del agua, que es la máxima preocupación que tiene el equipo de gobierno, esto sí, que es la máxima preocupación por lo que significa, ¿no?, el agua para la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos, para nuestra empresa para nuestro desarrollo. Es fundamental, es la máxima preocupación de este alcalde y estamos trabajando duro para resolverlo. Y es un problema complicado, complicado porque nos encontramos en una situación de sequía y esto pues como consecuencia tiene que bueno, que la sequía y la falta de precipitaciones, la falta de lluvia, pues ocasiona que los niveles de las aguas subterráneas pues vayan disminuyendo. Y esto pues nosotros nos abastecemos de dos pozos, que está bajando el nivel, y esto pues llega a una situación de preocupación, sobre todo en el verano, en agosto del año pasado, y a partir de entonces pues estamos practicando cortes preventivos. Yo agradezco a las personas que me pregunten, a toda la población de Estepa, la comprensión, porque yo sé que la gran mayoría, la totalidad de la población, pues entiende la situación, y eso lo agradezco enormemente, vamos, no saben cuánto. Pero tienen que compartir esta preocupación con todos porque es algo que nos afecta, a mí el primero. Yo soy parte también de la ciudadanía, aunque sea el responsable, y estamos haciendo todo lo que se pueda hacer. Tenemos dos soluciones y las dos están funcionando. A más corto plazo declaramos de emergencia, esto lo anunciamos hace ya unos días, declaramos de emergencia las obras para la ejecución de un nuevo pozo que, bueno, fruto del asesoramiento que tenemos, ¿no?, por parte del IGME, del Instituto Geológico y Minero de España y de los técnicos de la Diputación de Sevilla, pues vieron propicio hacer un sondeo primero de investigación al lado del depósito del Cuerno, donde el ayuntamiento tiene propiedad de una parcela. Y esto, pues bueno, una vez declaradas las obras de emergencia, ahora mismo estamos con la documentación técnica, pero en pocos días, como lo estoy diciendo, porque esto está limitado, desde que lo decretamos, pues era prácticamente un mes y nos quedan pocos días, tenemos que iniciar el sondeo de investigación. Este sondeo de investigación pues tardará aproximadamente unos 5 días en ejecutarse desde el momento del comienzo, y el sondeo de investigación, el objetivo que tiene es ver a qué profundidad se encuentra el agua y si existe agua en cantidad y calidad suficiente como para abrir un nuevo punto de abastecimiento para Estepa. Eso es lo que queremos, ¿no? Esa es la noticia que anhelamos con todo el deseo, ¿no?, desde el ayuntamiento y de toda la ciudadanía, que encontremos agua en calidad y en cantidad suficiente para poder hacer un sondeo de explotación, ¿vale? Que esto pues podría tardar en torno a dos meses, si tenemos este agua disponible, y poderlo poner en práctica. Luego, pues, evidentemente, tenemos que poner todos los aparatos eléctricos de los cuales hemos hablado aquí, todas las instalaciones eléctricas, para poder abastecer de energía, ¿no?, y que la bomba pueda extraer agua, ¿no? Este es el propósito que tenemos más a corto plazo, por eso se han declarado de emergencia las obras. Y por otra parte, pues bueno, ya vemos que están funcionando las obras para conectarnos al agua que viene de los embalses, que esta es la garantía de suministro definitiva, y tenemos que sí o sí conectarnos no solo Estepa, ¿no?, sino todos los pueblos de la comarca, a este sistema de aguas superficiales que provienen de los embalses, del Retortillo y del Bembésar, y que, se nos indicaba por parte de la Junta de Andalucía que a final de 2026 deben de estar concluidas las obras. Yo sé que llevan buena marcha porque estamos observando, los técnicos y las contratas, ¿no?, que están ejecutando las obras, pues han estado presentes en el ayuntamiento, han tenido reuniones con nosotros y además de facto pues estamos viendo que se están realizando los trabajos. Y esto pues, lo esperamos con anhelo. Ahora mismo estamos en un momento trascendental, se están desarrollando las obras, que terminen cuanto antes. Pero que no le quepa la menor duda a nadie de que se ha hecho todos los esfuerzos y todo el trabajo posible para que esta situación desaparezca lo antes posible, ¿no? Y sobre todo, más a corto plazo con el pozo, lo que queremos es acabar con estos cortes por la noche, ¿no? De que no tengamos que padecer cortes por la noche, poder volver a restablecer el suministro las 24 horas, pero todo depende del resultado que nos dé este sondeo de investigación. Yo sigo pidiendo paciencia, que se está haciendo todo lo que se puede y todo lo más rápido que se puede. Quiero que también se sepa, y estamos poniendo toda la carne en el asador. Todos los servicios técnicos del ayuntamiento, toda la parte política y todo, la Diputación de Sevilla y el IFME están volcados en este proceso y vamos a darle solución. No le quepa a nadie la menor duda de que esto va a ser una realidad más pronto que tarde. Pero todavía pues estamos pendientes de iniciar este sondeo, del cual pues iremos informando puntualmente. Yo creo que ahí coincido con las personas que me preguntan, que a Paqui, que tenemos que estar informando puntualmente de este proceso, porque esto pues suscita una gran preocupación de todas y todos los ciudadanos.
Con lo cual, las dos preguntas que nos hacían sobre cuánto van a durar los cortes, pues hasta tanto en cuanto no finalice esa obra de emergencia del depósito del Cuerno, que ojalá sea fructífero en cuanto que haya agua suficiente de calidad, esos cortes se van a seguir manteniendo, ¿sí o sí?
Claro que sí. Si no podemos, yo quiero también decir, al hilo de, y agradezco, Javier, que haya recalcado la pregunta en sí, que me hace Paqui, y aprovechar el momento para decir que los cortes son necesarios. Los cortes son muy necesarios, aunque sean por la noche, que hay personas que dicen, pero bueno, ¿por qué cortáis por la noche? Y por la noche no se gasta agua, se gasta mucha agua por la noche. Y esto lo sabemos porque si comparamos el consumo de agua cuando no se cortaba, con el tiempo de ahora, ¿no?, en el que se corta, pues vemos que hay un ahorro, ¿no?, en el consumo de agua, y vemos que los cortes pues están surtiendo efecto. De hecho, los propios técnicos del Instituto Geológico y Minero de España y los de la Diputación de Sevilla nos indicaban que era la única medida con la que podíamos afrontar la situación. Y además nos decían que si no practicábamos cortes, pues podíamos llegar a tener un momento en el que nos podíamos bajar tanto los niveles que llegáramos al desabastecimiento, ¿no?, que nos quedáramos sin agua, ¿no? Imaginaros la desgracia no tan grande, ¿no?, o las consecuencias que se pudiesen derivar de esta situación. Tenemos que mantener los cortes por precaución y por mantener el consumo en las mejores condiciones, ¿no?, hasta que encontremos agua en cantidad y en calidad suficiente como para poder restablecer el consumo las 24 horas. Y luego también, así, uh-huh, había alguna apelación en la que se decía las pérdidas de agua.
Sí, o sea,
no,
sí,
no tenemos constancia de que se pierda agua. En el momento en el que se ve que hay alguna fuga, pues se repara, no se pierde agua. En el momento en el que se detecta que haya alguna fuga o alguna rotura, ¿no?, de la red de suministro de agua, o si en algún momento se produce o se ocasiona algún problema en la casa de algún vecino, rápidamente, uh-huh, se pone en contacto con el ayuntamiento y se repara. Esto es así, ¿no? No en ningún momento se tiene constancia de que haya pérdida y no se atiende. Esto no es. No tenemos constancia de que haya pérdida de agua. Se tiene un control máximo sobre estas instalaciones, que yo soy consciente de que además queremos mejorar. Nosotros queremos aplicar para la mejora del servicio público de aguas, pues no solo se va renovando la red, ¿no?, porque precisamente con el arreglo de la con la reparación de las calles y del pavimento siempre se renueva toda la red de suministro público de agua, con lo cual la red se va renovando poco a poco y está ampliamente renovada. De eso hemos hablado también aquí en este programa. Pero también estamos buscando financiación para implantar sistemas de inteligencia, ¿vale?, que puedan detectar fugas o alguna rotura con mayor eficiencia y que puedan mejorar el servicio. También lo estamos haciendo. Pero al final sí quiero decir que cuando hay una rotura de la red de suministro siempre da la cara. Siempre da la cara y los servicios públicos están constantemente atentos, ¿no?, y vigilantes para que esto no ocurra. Y en el momento en el que se tiene constancia, pues rápidamente se ataja y se repara.
Pues gracias a Pepa y a Mari, que son quienes nos han formulado estas preguntas, que bueno, que son de interés general para la ciudadanía. Alcalde, la penúltima pregunta que nos hace Juan comenta que le parece increíble que en pleno 2025 todavía se encuentra con locales, con bares o discotecas donde se tolera el consumo de tabaco. ¿Qué hace el ayuntamiento para combatir estas cosas? Un saludo. Gracias, Juan. El alcalde de Estepa te responde.
Bueno, pues agradezco a Juan, ¿no?, que no haga la pregunta. Es un tema de índole policial. Yo le aseguro a Juan que la policía actúa. Claro, esto cuando se actúa a instancias de parte, ¿no? En el momento en el que alguien pone de manifiesto, ¿no?, algún incumplimiento, pues automáticamente la policía actúa. También la policía actúa de manera preventiva, ¿no? No es necesario de oficio, ¿no? No es necesario que nadie denuncie, ¿no? Sí, claro. Pero es verdad que, bueno, policía tenemos la que tenemos, ¿no? Es verdad que el servicio lo tenemos 24 horas y los 365 días del año, pero es verdad que los recursos son limitados y no podemos tener un policía detrás de cada caso. Pero ante cualquier incumplimiento que se ponga de manifiesto, ante cualquier llamada, pues la policía está dispuesta, tiene que acudir la patrulla correspondiente y, evidentemente, si se trata de cualquier incumplimiento, sea el tema del tabaco, sea algún tema de ruido de algún local de ocio nocturno, pues la policía, yo sé que actúa siempre de manera preventiva, le insta, ¿no?, al infractor, en este caso, a que cese, digamos, ese incumplimiento, y si no lo hace, pues automáticamente pues actúa, aplica, ¿no?, el régimen disciplinario y sancionador al que se tiene. Es verdad que si en algún momento se ha llamado a la policía y no lo puede atender, es siempre porque están en otro caso de mayor urgencia, ¿no?, pero que luego la policía siempre se persona en el lugar de los hechos y se actúa. Eso quiero.
O sea, que es fundamental denuncia.
Sí. Sí, se debe de denunciar. Yo siempre soy partidario de que cuando hay un incumplimiento, la ciudadanía, tenemos también una creo que una obligación, ¿no?, un compromiso y una obligación, ¿no?, de avisar por la mejora, ¿no?, de las condiciones de vida de todos, ¿no?, y luchar siempre por la mejora de condiciones de vida y de las libertades y de los derechos, ¿no?, que todos tenemos, ¿no?, la ciudadanía, ¿no?, la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos esta obligación de colaboración y de llamar siempre a la policía y poner la denuncia, porque esto al final va a redundar en las mejoras de condiciones de vida de todas y de todos.
Bueno, por lo menos cuando no se le pide al propietario que lo haga, y si uno ve que el propietario no ha atendido esa queja, pues bueno, que nos queda siempre la llamada a la policía. Bueno, pues la última, gracias a Juan, la última pregunta también tiene que ver un poco con esto, aunque en este caso no con el consumo de alcohol y tabaco, sino con los ruidos.
Exactamente, la formula Juan Manuel Ruiz: algunas veces me pasa que a altas horas de la noche hay mucho ruido de locales y vecinos en la calle. Tengo que madrugar para trabajar. Una vez llamé a la policía local porque era cerca de la una y tardó mucho en llegar. No veo que se siga la ordenanza de ruido a rajatabla y las normas están para que se cumplan. Gracias, José Manuel.
¿Qué le decimos a Juan, aunque parte ya ha sido un poco contestado?
Sí, es verdad que antes he podido hablar algo de la respuesta que le podemos dar ahora a José Manuel. Bueno, a José Manuel le agradezco la...
A Juan Manuel,
agradezco la pregunta. Es verdad que se trata igualmente de un asunto policial y que las zonas de ocio, pues bueno, es verdad que al final pues generan este tipo de molestia, pero que...
Porque hago una pregunta, alcalde, sí, por curiosidad. La normativa, ¿hasta qué hora permite, digamos, que los locales estén abiertos? Sobre todo que todos sabemos que en nuestra tierra nos gusta estar en las terrazas consumiendo, sí, no dentro de los bares. ¿Hasta cuándo se puede tener abierto?
Claro, muy interesante. Y en verano, ¿no? Sobre todo
por la noche y en verano. En invierno, bueno, todos tenemos un ritmo de vida, sí, distinto, pero sí, ¿qué establece el reglamento en Estepa?
Bueno, hay una orden de la Junta de Andalucía, que es la que regula los horarios, y quiero aclarar, porque esto es un tema que suscita muchísima polémica, sobre todo en los ayuntamientos, porque bueno, somos la administración más cercana al ciudadano y donde todo el mundo va preguntando, como es normal, ¿no?, cualquier tipo de incidencia. El régimen, ¿no?, que regula los horarios de los establecimientos es competencia de la Junta de Andalucía, ¿no?, y hay una orden que regula los horarios. Creo, si no me equivoco, que es hasta las 2 de la madrugada, hasta cuando pueden estar abiertos los lugares de ocio nocturno, que no sean una discoteca, ¿no? La discoteca sí tiene un horario más dilatado, que creo que es hasta las 6 de la mañana, si no me equivoco, ¿no? Pero los locales de ocio nocturno,
bares, pubs, restaurantes, pubs,
pues fundamentalmente creo que el límite de horario es a las 2 de la, de la madrugada. Eso es así. Que como nos decía Juan Manuel, es normal que se susciten molestias y lo conocemos todos, ¿no? Todas las zonas de ocio.
En la época de invierno. Pero,
y claro, en el caso de los vecinos, ahí se regula el establecimiento de ocio, normativo el reglamento de la Junta de Andalucía, pero si tenemos un vecino ruidoso que está haciendo alta hora de la
que tiene una fiesta en su casa montada, para entender.
Es una regulación de que claro, depende claro que del sí, ayuntamiento,
claro,
¿no?
Sí, sí, totalmente. A ver, al final pues tienes que acudir a la disciplina, se puede llamar a la policía, policía local no se puede tener música, ¿no? Una música que moleste a los vecinos más allá de las 12 de la noche, no, eso no es posible. Y la policía pues tiene que acudir, y si hay alguna fiesta en alguna casa, pues tiene que suspenderla y cerrarla, ¿no? En este caso. Pero que la policía está para eso y actúa. Yo sí le pido disculpas si en algún momento Juan ha llamado y a lo mejor la policía ha podido tardar más, pero es porque, vamos, seguro, estoy seguro de que pudiese estar atendiendo otra circunstancia, pero al final siempre siempre acude, son grandes profesionales y siempre aplican el régimen disciplinario y sancionador, ¿no? que el ayuntamiento tiene. Bueno, y en este caso el de la Junta de Andalucía sí se trata de los horarios. Los horarios tienen que cumplirse y es verdad, ¿no? Que bueno, que al fin y al cabo el hecho de que haya locales de ocio en una zona del municipio, pues al final suscitan molestia porque las personas que entran y salen y por mucho que se cumpla la normativa por parte de los locales, pues al fin y al cabo la actividad de personas saliendo y entrando, pues yo sé que molestan y son lugares molestos, pero que la policía está a disposición para todo lo que necesite y tiene que actuar.
Pues no nos va a dar tiempo para más, alcalde, porque últimamente nuestros oyentes están muy preguntones y eso nos gusta enormemente, porque para eso invitamos una vez al mes al alcalde de Estepa, para que responda a sus preguntas. El 13 de marzo nos volvemos a encontrar, alcalde, ¿de acuerdo?
Pues nada, encantado.
Gracias por acompañarnos como siempre.
Gracias.
Gracias, Raquel, y te escuchamos dentro
muy
de un
bien.
Ratito, ¿vale?
Venga.
Pues hasta aquí no solamente el alcalde responde, sino también Hoy por Hoy Andalucía Centro. Enseguida, a las 2, las noticias. Hasta mañana.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.